Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Mañana la liga por arriba y por abajo, ¿eh? A las 12 Valencia Eibar, a las 2 Girona Sevilla, este es por arriba y por abajo, a las 4 y cuarto Real Sociedad Getafe, este es por arriba, y a las 6 y media Villarreal Huesca, este es por abajo, abajo, y a las 9 menos cuarto Rayo Vallecano Real Madrid. A ver qué noticias tiene Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Benzema lesionado.
Sí, y probablemente se le ha acabado la temporada. Sufrió un pinchazo que no trascendió en el partido del Coliseum contra el Getafe el pasado jueves. Fue sometido ayer a una resonancia, sorprendida esta mañana no verle sobre el césped de Valdebebas, y el club ha confirmado que tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, es decir, teniendo en cuenta que quedan pues 3 semanas para que acabe el campeonato y 4 jornadas, muy probablemente igual Benzema no vuelva a jugar este año.
¿A quién ha convocado Zidane y a quién ha dejado fuera de los
Bueno, ha dejado
últimos?
Fuera a Vinicius. Está ultimando su puesta a punto. Pensábamos que igual ya podía entrar en la lista y tener sus primeros minutos mañana en Vallecas. Ha dicho Zidane que todavía le falta un poquito de ritmo, es decir, que va a reaparecer la próxima semana en el Bernabéu ante el Villarreal. Y luego, aparte de Sergio Ramos y de Odriozola, que están lesionados, ha dejado fuera, por decisión técnica, en esta ocasión a Reguilón y a Fede Valverde. Se ha convocado a Llorente y a Ceballos, que llevan tiempo sin jugar. No creo que mañana sean titulares, pero al menos se van a sentar en el banquillo. Y el que se mantiene también en la convocatoria es Brahim Díaz, el malagueño, después de su brillante partido ante el Getafe.
Mañana juega Courtois, ¿no?
Yo creo que sí. Hoy, por cierto, ni sí. Una sola pregunta Zidane por
sobre los porteros, el otro día 6 y ninguna, ¿no?
Sí.
¿Qué destacas de la rueda de prensa de Zidane, los titulares?
Bueno, me han gustado varias cosas. Dice que para el futuro quiere más fuerza en la delantera. Ha dicho al respecto de esto de los plenos poderes, que ha venido a bromear, ¿no? Que no manda ni en su casa, que aquí se trabaja en equipo. Tanto la directiva y la zona deportiva del club en conversación con el propio Zidane, y también yo creo que le ha hecho un guiño a Neymar, ¿no? Dice en cuanto a los sueños, dice Neymar que le gustaría jugar un día al lado de Hazard, que yo creo que en breve se convertirá en jugador del Real Madrid, y ha dicho Zidane que los sueños se cumplen en el Real Madrid, así que es para mí lo más significativo de la rueda de prensa.
El Rayo está ante una de sus últimas posibilidades, tiene muy mala pinta, pero ha dicho hoy Paco Gémez que si no ganan mañana, pues claro, evidentemente no tienen ya casi ninguna posibilidad, y RDT pues ya le dijo el Madrid, no sé si por decirle al Rayo que no, por decir, oye, si te digo a ti que sí, voy a tener que decir a todos los demás que sí en algunas ocasiones, así que te digo que no, así que RDT no juega. Mañana te escucho, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, han pasado 2 cosas más en el día de hoy. Empate a 1 entre el Atleti de Bilbao y el Deportivo Alavés, un golazo de Beñat de falta para el Atleti Bilbao, y empató Borja Bastón para el Deportivo Alavés. Y por la tarde en Leganés 0, Celta 0, y se ha podido lesionar Yago Aspas, el futbolista del Celta, en una jugada, en un choque que ha tenido con el portero. Vamos a ver qué tiene, porque el informe médico del conjunto celtiña ha ofrecido el parte de Aspas y de Hugo Mayo. De Aspas ha dicho esguince hombro derecho y de Hugo Mayo traumatismo tobillo derecho. Esperemos que Aspas no tenga para mucho. Santi Duque, ¿qué tal? Santi, ¿cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Sabes algo más de Aspas, de esto que estoy diciendo yo, de lo que ha hecho el parte médico?
No se sabe más. La verdad es que se ha llevado varios golpes durante el partido. Algunos de ellos parecían que podían ser más graves, como cuando ha tenido que ser atendido en el choque con Pichu Cuellar, en la ocasión más clara del Celta en el encuentro. Pero lo que se sabe hasta el momento es esto. Desde luego, todo el celtismo pendiente del estado de su estrella, que ha sido el que ha recuperado al Celta del auténtico agujero en el que estaba metido. Corro, las últimas 6 jornadas, solo una derrota, 5 goles y 4 asistencias, así que todo el mundo pendiente de lo que pase con Yago Aspas.
Aspas fue una jugada con Cuellar, ¿no? Metieron los dos, uno el puño y el otro el hombro, y se fastidió, ¿no?
Sí, pero luego hubo otro encontronazo en el que también tuvo que ser atendido, así que yo no sé si fue fruto de los dos o si en uno salió más dañado que en otro.
Bueno, por abajo ya saben cómo está la cosa. Ahora mismo Villarreal 39, Levante y Celta 37, Valladolid 35 y están en descenso Girona 34, Huesca 29, Rayo 28. Del Lega, poca cosa, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un partido un poco extraño, Corro. Yo he terminado un poco disgustado en general, como pepinero por un lado y como periodista por otro, porque no he entendido muy bien lo que ha pasado. Había ocasiones en las que atacaba el Celta y en la línea de 3/4 se daba la vuelta y tocaba al centro del campo. El Leganés no ha mostrado tampoco ninguna ambición de ganar el partido, sobre todo en la segunda parte, así que parece ser que el punto le venía bien a los dos. Con 42, desde luego, el Lega parece más salvado de lo que estaba con 41, y al Celta, no sé si en sus esquemas le valían los 37 puntos, sacar este puntito en busca. disputar, que ha sido un partido un poco raro y un poco decepcionante.
Un partido muy de las últimas jornadas.
Ahora es Celta-Barcelona, que el Barça llegará con la presión de la semis de la Champions y habiendo ganado la Liga. Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. En segunda división, vaya partido en Málaga, Málaga 0, Mallorca 1 y Almería 0, Oviedo 1. Y vaya partido entre el primero y el segundo que ha ganado el primero, Osasuna 2, Albacete 0. ¿Y cómo está el Extremadura, que le ha ganado 1-0 al Tenerife? Mañana por la mañana hay un Rayo Majadahonda Cádiz y por la tarde un Sporting Elche, un Granada Nasti de Tarragona, Las Palmas Lugo y Córdoba Zaragoza. Ahora mismo en ascenso están Osasuna y Granada, empatado a punto Albacete con el Granada 64, estaría en promoción, también el Mallorca, también el Cádiz y también el Málaga, y en descenso Lugo, Nasti y Córdoba. Y acaba de llegar al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, y ahí está la cadena COPE, siempre presente en los grandes acontecimientos, que diría el gran Héctor del Mar, un subcampeón del mundo de ping-pong que es español. Y ha ido a verle Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues está prácticamente vacía ya la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Hay una familia deseando ir a celebrar esta primera medalla de España en un Mundial de Tenis de Mesa, que se dice pronto. La ha conseguido un onubense de 27 años. El lunes cumple 28, así que mejor regalo de cumpleaños imposible. Es plata, como tú decías, ha perdido contra la pareja de los chinos en 35 minutos, 4-1, pero eso es lo de menos. El plata, el campeón español es Álvaro Robles, que te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
tal? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, te hemos ido a buscar, pero gracias por esperarnos, porque ha llegado hace un rato tu avión de Budapest, ¿no?
Nada, ha llegado, pero aguantamos.
¿Quién ha ido de la familia a verte?
Pues ha ido mi chica y sus padres.
¿Que es madrileña o qué, tu chica?
Eso es, de madrileña, es de Madrid, porque, de Alcobendas.
Porque, ¿dónde entrenas tú habitualmente o de qué club eres?
Ahora mismo yo entreno en el centro de alto rendimiento de La Blume, aquí en Madrid.
Claro, por eso te ha echado la novia en Madrid, ¿no?
Exactamente.
Está muy bien. ¿Cómo se llama? Que se sienta orgullosa de Álvaro Robles esta noche. ¿Cómo se llama tu novia?
Ana María.
Ana María, pues para ella también un trocito de la medalla, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Oye, esto, bueno, tú eres de la misma ciudad que Carolina Marín, que es una pionera del bádminton, una crack, y esto no lo habíamos hecho nunca. Has ganado plata con, ibas de pareja con un rumano, ¿no?
Sí. Empezamos a jugar el año pasado, en mayo, en el Open de China, y hicimos final, además ganando a Malón, al de hoy. Y desde entonces, pues, hemos seguido jugando juntos, hemos tenido buenos resultados y la verdad que en este Mundial, pues, no se puede pedir más.
Porque en el Mundial de parejas te puedes apuntar con otro jugador de otro país, perfectamente,
sí.
¿No?
Sí.
O sea, le habéis ganado, me parece, en semis a unos portugueses y la final era contra unos chinos, pero vosotros erais un español y un rumano, ¿no?
Eso es.
Que se llama Ovidiu Ionescu. ¿Con qué te entiendes en él? ¿Con él en inglés o
cómo? Sí, hablamos en inglés.
Habláis en inglés, ¿no?
Siempre. Sí.
Oye, ¿cómo me mola el ping-pong, Álvaro? El ping-pong es un deporte fantástico, ¿eh? ¿Cómo se juega? Eso es claro, la mayoría de la gente ha cogido una paleta en su vida, una pala, y le da pum, pum. Pala se llama la raqueta de tenis, ¿no? De ping-pong.
Sí, nosotros le llamamos pala.
¿Y tú qué dices, ping-pong o tenis de mesa?
Yo, si hablo con mi hermano, digo ping-pong. Sí. Y depende con quién digo también tenis de mesa, hombre, que suena un poco más serio
y más
profesional.
¿Cuándo empezaste? ¿Con qué edad empezaste a jugar tú al tenis de mesa?
Empecé con 9 años.
Sí.
Precisamente porque mi hermano ya andaba jugando y al final, pues.
Y que viste que la metías, ¿no? Que la metías
sí,
bien, ¿no?
Sí, me gustaba. Me empezaron a llevar a campeonatillos provinciales a nivel de Andalucía, luego de España, muy rápido fue todo. Entonces, bueno, tuve que decidirme y dejar el fútbol, que era lo que me apasionaba también.
He visto en tu cuenta de Twitter que no escribes hace mucho que eres muy del Atleti, ¿no? ¿O qué?
No, soy del Madrid.
Ah, que te iba a pillar, ¿eh?
No.
Que Álvaro, que eres de Huelva, Huelva o de alguna ciudad de Huelva, alguna localidad.
Sí, de Huelva capital.
¿No? Bueno, sí. Que Álvaro, que esto es una pasada, ¿no? Esto es no nos damos cuenta de lo importante que es que no habíamos metido la cabeza en un mundial, habíamos ganado medallas en los europeos, pero en un mundial nunca, ¿no?
Esto es un sueño. Es la primera medalla de la historia para España en nuestro deporte. Y la verdad que ha sido un torneo mágico.
He leído por encima, que estaba intentando mirar cosas, que hacía no sé cuántos años que un equipo europeo no se metía en el podio del Mundial.
Sí, creo que desde 2005 una pareja europea no jugaba la final.
Tremendo, ¿eh?
Pero antes también había pasado mucho tiempo.
Sí, 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 sí. Los asiáticos.
Palabras mayores.
Escucha, el Malone este que ha jugado con nosotros, que le llaman el dictador, este no pierde casi nunca, ¿no?
Mañana se va a proclamar campeón otra vez, ¿sí? Individual y ya, para mí y para muchos, ya el mejor de la historia.
Es el mejor de la historia.
El dictador.
El dictador, sí, señor.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿nos vemos en Tokio o qué, Álvaro?
Seguro.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Parece
estupendo. Nos vemos en Tokio.
Oye, Álvaro, que disfruta tu medalla de plata, lucido aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que te reciban bien en la Blume y también en tu casa en Huelva. Así que, si quieres decir algo a alguien, aquí tienes los micrófonos del tiempo de juego. ¿Quieres decirle alguna cosa a tus padres, a tus hermanos o a quien sea?
Yo darle las gracias a todo el mundo y me alegro de que todo el mundo haya disfrutado con este torneo y que ha sido algo especial y que la gente disfrute del tenis de mesa.
Álvaro, acuérdate, cuando estemos en Tokio, que nosotros somos muy pesados, que va allí Lama, que el día que ganaste la medalla de plata, allí estaba la cadena COPE, Luis Basteiro, haciéndote una entrevista, ¿eh?
Me acordaré, seguro.
Un abrazo y un beso para tu novia y sus padres, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Adiós, Álvaro Robles. Gracias, Basteiro. ¿Quieres decir alguna cosa o qué?
Bueno, que se va feliz Álvaro a celebrar la primera medalla de España con Mundial de Tenis de Mesa. Es algo histórico y tienen unas ganas locas de irse de fiesta a celebrarlo, así que les dejamos ir.
Algo le habrían por ahí. Un abrazo, Basteiro. Gracias.
Un abrazo.
Está escuchando a Angelito, que es el que más sabe de Juegos Olímpicos. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Me tienes fichado ya, ¿no?
Ya estoy controlado.
Hace tiempo, ¿no?
Hace tiempo, el problema que hay es que, bueno, a nivel individual, yo diría que ahora mismo está el 51, me parece, del ranking mundial.
Te voy a echar tú a Gualbino ahora.
Hombre, que a nivel individual es muy complicado, que hay rivales muy, muy duros, pero vamos, lo que es una auténtica gesta increíble y estaría muy bien buscarle una buena pareja. Mira, te voy a decir una cosa, yo creo que van a estar en los Juegos en el dobles mixto con Galia Borac, que es otra tenista femenina, y yo te digo, otra palista femenina, sí. Y yo te digo que ahí, oye, pues no te digo medalla, pero que van a estar ahí y seguro que hacen un buen papel.
Oye, ¿hablar bajo porque está dormido Hugo o porque estás tú ya en los últimos momentos?
Pues bueno, hablo bajo porque está dormido Hugo, hablo bajo porque a mí me queda lo que me queda, y hablo bajo porque por primera vez en mucho tiempo, concretamente en toda su carrera, no estamos a estas alturas celebrando un título de Rafa Nadal sin una derrota. Entonces, bueno, pues digamos que el humor...
Que no se junta todo, ¿no?
Se junta un poco todo.
Ha perdido contra un monstruo de la Tierra, que es Thien, ha perdido en seis finales otra vez,
Es el siguiente. Llevamos años diciéndolo. El siguiente que va a dominar la Tierra, por supuesto, jamás, ni en sus mejores sueños, al nivel de cómo lo ha hecho Rafa Nadal, pero sin duda es el siguiente dominador de la Tierra batida, sin duda.
Ha dicho Rafa... Bueno, vamos a escucharle. Él ha dicho que este ha sido... Que lleva 8 partidos en Tierra con los de Monte Carlo, 4 y estos 4 lleva.
Eso es. Eso
ha dicho esto sobre este partido.
Las sensaciones decías que habían ido a mejor los días anteriores. Hoy, ¿qué sensaciones te quedan?
El mejor día. No solo han ido a mejor, sino que creo que han ido muy a mejor, ¿no? He vuelto a disfrutar de jugar a tenis. He estado competitivo y me ha faltado haber jugado más partidos para tener una opción más clara de victoria, ¿no? Por todo lo demás, creo que senta una base importante para poder aspirar a lo que viene.
La final es Medvedev contra Thien, después de que Medvedev la haya ganado ya Nishikori. ¿Qué dices del momento de Rafa? Que está la gente diciendo pues, ya, uy, Roland Garros...
Sí, se lo he oído a varios ya, por cierto. A esos les digo lo mismo que podía haber dicho en 2007 y entonces faltaban por llegar otros 8 Roland Garros como han venido hasta ahora. Y es que en 2007, recuerdo perfectamente, llegaba Rafa Nadal a Hamburgo, 81 victorias seguidas en tierra batida. Le metió un 6-0 Roger Federer y todo el mundo dijo, bueno, se acabó la dinastía en Roland Garros, por fin va a haber cambio de ciclo. Vinieron ese, que fue el tercero, y vinieron otros 8 más, hasta los 11 que lleva ahora. Con lo cual, le digo a todo el mundo que espere un poquito, que sin duda, tú le preguntes ahora mismo a cualquier tenista del mundo, y el grandísimo favorito indiscutible para Roland Garros es Rafa Nadal. Y si no, preguntarle a Dominic Thiem, llamas ahí a la habitación, oye, ¿podría hablar con la habitación del señor Thiem? A ver qué te dice, ya verás cómo te responde eso. Ahora, dicho eso, pues evidentemente hay cosas que mejorar. Como bien dice Rafa, le faltan partidos, le faltan sensaciones, especialmente ante los buenos. Ha perdido ante Fognini, que ya la había ganado en 2 ocasiones, 3 con la del otro día. Ha perdido ante Thiem, que es el primer jugador que le gana en 4, Djokovic aparte en tierra batida. Y a mí hay una cosa que sí me preocupa, Corro, y es el saque. Hoy Thiem le ha hecho 12 pelotas de break en apenas 2 sets a Rafa Nadal, y es verdad que el saque no está funcionando para nada. Que en el US Open había cosas que no funcionaban, pero el saque funcionaba muy bien. Bueno, pues se ha perdido, y ahora mismo es verdad que es el golpe más flojo de Rafa Nadal en los 2 torneos, en Monte Carlo y aquí, y que sin duda hay que recuperarlo. De ahí a eso, dar todo por perdido, ni mucho menos. O sea, estoy 100% seguro que Rafa Nadal va a llegar a Roland Garros siendo el mayor favorito, y que estoy seguro que en Madrid y en Roma va a subir las prestaciones, que al final es de lo que se trata, porque están todos los grandes, Corro, Djokovic, Federer, todo el mundo, los tres buenos, pensando en los Grand Slams. Es decir, ya no cuenta aquello de ganar los cinco seguidos, porque no tienen ni físico ni edad para hacerlo.
En las buenas y en las malas, siempre Rafa Nadal y Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Mañana Fórmula 1, 2 y 10 de la tarde, Azerbaiyán. Dominan los Mercedes, Bottas y Hamilton salen primero, luego sale Vettel. Séptimo Lando Norris, que corre con el coche de Carlos en el McLaren. Y sale décimo Carlos Sainz. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Tenemos para hablar de Carlos Sainz y lo que le pasa, y luego la carrera, lo que quieras decir. Carlos Sainz.
Bueno, de Carlos Sainz decirte, bueno, primero de todo decirte que ha sido épica la calificación, ha pasado absolutamente de todo, ha durado una hora más, eso sí, porque ha habido tantos accidentes que había que reparar las protecciones, y entre ellos el favorito a la pole, que era Charles Leclerc. Y esa ha sido una de las shocks de la carrera. Y el otro, la mala suerte que ha tenido Carlos. Estaba batiendo siempre a Norris, podía haber hecho un top 6, top 5 en parrilla, estamos hablando de palabras mayores, pero lo que ha pasado es que justo delante pues ha tenido una bandera amarilla, ha estropeado su vuelta, y fíjate el cabreo que tenía Carlos Sainz.
Iba detrás de un Haas, y ya sabemos lo que pasa cuando vas detrás de un Haas, que te puede pasar lo de la bandera amarilla, y nos ha pasado a nosotros. Tienes que abortar la vuelta y no puedes hacer una vuelta en toda la quali. Imagínate entonces el cabreo que tengo por otra vez algo que está fuera de nuestro control, nos pasa. Ah, empieza a ser un poco cansino ya, ¿no? Que los errores de los demás al final te acaban afectando. Esta bandera amarilla en un circuito como Baku, que es importante calificar bien, pues es una faena.
Carlos Sainz y su enfado, sale décimo, vamos a ver cómo evoluciona de mañana,
sí,
la carrera.
Yo creo que puede lograr muy buenos puntos porque tiene ritmo, va bien el McLaren en Baku, y también es cierto que es cuarta carrera con incidencias y ajenas, o averías, o alguien que se le cruza en el camino, a ver si mañana ya tiene una carrera limpia y logra muy buenos puntos.
Oye, Carlos, dime algo de los de arriba, de Hamilton, Bottas y Vettel o Leclerc.
Bueno, lo que te puedo decir es que Leclerc, al final, a pesar de su accidente, ese error que ha cometido y que se ha ido contra el guardarraíl, va a salir noveno, porque hay una penalización de Giovinazzi, y que puede remontar arriba, pero que era la sensación del fin de semana, y que Mercedes, yo ya empiezo a tener la sensación de que se ríen un poco de todos nosotros, porque parecían despistados, y de repente en el último momento, ¡zas!, se han puesto ahí primero y segundo. Aún así, hay carrera. Es una carrera donde no ha ganado en los últimos años el que ha ganado, el que ha logrado la pole. Las tres últimas temporadas no ha ganado el que ha logrado la pole. Así que Vettel tiene una buena oportunidad, sale para el lado limpio y va a ir al ataque a por los dos Mercedes. Yo creo que el pronóstico está de verdad muy, muy abierto. Y bueno, ojo, que siempre está abierto quién acaba en el tercer escalón del podio.
Mañana lo vimos. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Luego. Las 2 y 10, Fórmula 1, Azerbaiyán.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert
para
Rivera.
Que
hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde, con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Mañana os vamos a coser a goles. Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa. Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Hasta el 28 de abril tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen carbonel por solo 2,49 euros el litro. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos, acertarás.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Emisión reducida de Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, cuéntame lo de la NBA. ¿Qué está pasando esta madrugada?
Pues básicamente venimos de que Golden State elimina a los Clippers con 50 puntos de Kevin Durant y esta noche empiezan ya las semifinales del Este con el partido entre los Toronto Raptors de Marc Gasol y los Philadelphia 76ers a la 1:30 de la mañana. Y luego a las 4 se cierra la única serie de la primera ronda que se ha ido al séptimo partido entre los Denver Nuggets de Juancho Hernán Gómez y los San Antonio Spurs. Se juega en Denver a partir de las 4. Y para mañana la otra semifinal del Este comienza con los Milwaukee Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol en casa ante los Boston Celtics, y a las 9:30 la madre de todas las semifinales, la reedición de la final del Oeste del año pasado, Golden State Warriors, más vulnerables que nunca, ante Houston Rockets. Para mí la serie de las series, juego de tronos aparte.
Brutal, brutal. Oye, tengo un pronóstico, serie Toronto-Filadelfia, ¿cómo queda?
Pues todo el mundo da clarísimo favorito a Toronto. Yo creo que va a ganar Filadelfia, 4-2.
4-2 para Filadelfia, lo apunto. Un abrazo, Parra.
Un beso, chao.
Y la madrugada pasada, un español con apellido ilustre ha sido drafteado en la NFL. Cuéntanos la historia, Daniel Asenjo.
Es J.J. Arcega-Whiteside, de la Universidad de Stanford. Es el primer español drafteado en la Liga de Fútbol Americano. Fue en el número 57 de la segunda ronda. Y vamos a escuchar el fragmento, yo creo, que va a guardar para toda su vida. Es cuando el director deportivo, por así decirlo, de los Philadelphia Eagles, que es el equipo que le ha elegido, le llama, porque en Estados Unidos va así. Él está en una casa con su madre, con sus amigos, y él está en un sofá, coge el móvil, el director deportivo le llama y le dice: oye, mira, queremos contar contigo. Luego vamos a escuchar al comisionado de la NFL decir que los Philadelphia Eagles eligen a Arceaga, y luego a sus familiares en España celebrando la elección del español.
Man, I'm great, I'm blessed. Yes. I'm doing great. How about you? I appreciate it, man.
Oh my God.
Esa es su madre.
With the 57th pick of the 2019 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select J.J. Arcega-Whiteside, wide receiver, Stanford.
Y estos son los Arcega en España, apellido ilustre del baloncesto español. ¿Va a jugar en Filadelfia?
Yo creo que si llega un buen equipo con un buen quarterback, así que va a tener minutos y opciones, sí, señor.
Bueno, gracias, Daniel. Viene Radio Carlitos. Carlos Herrera, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.